Hola. Hoy nos metemos de lleno en un texto clave. La introducción a la segunda parte de un curso sobre modelado basado en agentes, ABM, y NetLogo.
Si la primera parte fue como muy rápida, muy intensa, bueno, parece que ahora la idea es doble. Por un lado, reforzar lo que ya vimos, y por otro, que me parece súper interesante, empezar a ver el ABM de otra manera.
Exacto. No solo como, bueno, aprendo a programar y ya. El texto lo dice claro. El objetivo es más profundo. Es entender el ABM como una forma particular de hacer ciencia, con su propia filosofía, digamos.
Y ahí entra lo del marco conceptual, ¿verdad? Suena importante.
Sí, lo es. Y es más que una simple lista de pasos, ¿eh? Este marco conceptual es un conjunto de ideas, de conceptos centrales que definen ¿qué es un ABM? Piénsalo como los pilares del modelo. De hecho, el texto habla del protocolo ODD.
ODD.
Overview, visión general, design concepts, conceptos de diseño, y details, detalles. Es una forma ya estructurada de usar este marco.
Ajá. ¿Y por qué es tan necesario este marco?
Bueno, mira, fundamentalmente por dos cosas. Primero, te obliga a pensar bien cada decisión de diseño. Evita eso de hacer las cosas porque sí o porque era más fácil, lo que a veces se llama modelado ad hoc.
Claro, le da más rigor.
Exacto, mucho más rigor. Y segundo, y esto es clave, crea un lenguaje común. Si todos usamos estos conceptos como los del ODD, es muchísimo más fácil explicarle tu modelo a otra persona y que de verdad entienda qué hiciste y por qué lo hiciste. Es como una forma de asegurar la transparencia, ¿no?
Entiendo perfecto lo del rigor y la comunicación, que son cruciales en ciencia. Pero, a ver, ¿no hay un peligro de que algo tan estructurado como el ODD termine siendo como muy rígido? O sea, que limite un poco la creatividad al modelar.
Es una muy buena pregunta, la verdad. Pero mira, el ODD no te dice qué tienes que modelar. No te dicta el contenido. Lo que busca es que pienses cómo lo estás modelando y que lo hagas de forma explícita, consciente. La creatividad está justamente en cómo definís e implementas cada concepto para tu problema particular.
Ah, o sea, no te dice no seas creativo, sino explica tus decisiones creativas.
Exactamente. Es más una lista para chequear que pensaste en todo, ¿entendés? No un corsé. De hecho, revisar todos los conceptos, aunque algunos no sean centrales para tu modelo específico, te asegura que no omitiste algo importante por descuido, digamos.
Tiene mucho sentido. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos de esos conceptos de diseño clave que el ODD nos pide mirar? Esos que se van a ver en esta parte del curso. El texto menciona varios y los agrupa en una tabla, la 7.1. Por ejemplo, un concepto centralísimo en ABM, la emergencia.
Emergencia. ¿Cómo surgen patrones complejos de reglas simples?
Eso mismo. ¿Qué resultados del modelo son realmente una sorpresa, algo complejo, y cuáles son más predecibles? Es el sello del ABM, ¿no? Otro concepto es la observación, o sea, ¿qué datos necesitamos sacar del modelo mismo para poder entender qué está pasando adentro? Y, fundamental, para poder compararlo después con datos del mundo real.
Claro, ¿qué miro del modelo? Exacto. También está la percepción o sensing. ¿Qué información pueden ver o detectar los agentes? Del entorno, de otros agentes. Eso define su ventana al mundo. Y muy ligado a eso, el comportamiento adaptativo y los objetivos. Los agentes solo reaccionan o aprenden, cambian sus estrategias, tienen metas que intentan cumplir.
Se ve que hay mucha tela para cortar ahí dentro del agente mismo.
Mucha. Y la interacción, por supuesto. ¿Cómo se relacionan los agentes? ¿Entre ellos? ¿Con el entorno? ¿Es un contacto directo? ¿Es indirecto a través del espacio? ¿Cómo es?
No son solo bolitas moviéndose al azar.
Para nada. Y hay más, ¿eh? La programación temporal, el scheduling. O sea, ¿en qué orden hacen las cosas los agentes? ¿Actúan todos a la vez? ¿De a uno? ¿En grupos?
Eso puede cambiar todo el resultado, imagino.
Totalmente. La estocasticidad. ¿Dónde metemos azar en el modelo y por qué? ¿Es ruido? ¿Es variabilidad real que queremos capturar o es una forma de representar cosas que no sabemos, incertidumbre? Y finalmente menciona los colectivos. Hay grupos, hay estructuras intermedias como, no sé, familias, empresas, cardúmenes, que tengan propiedades propias.
Es fascinante ver cómo cada concepto abre una puerta distinta del diseño. Y antes mencionabas la conexión con NetLogo.
Sí, y es súper práctica esa conexión, porque NetLogo, la herramienta, el software, no se creó en el aire. Muchas de sus funciones, de sus comandos, están pensados específicamente para que sea más fácil implementar estas ideas, estos conceptos de diseño ABM.
Ah, o sea que...
Claro, por ejemplo, tiene herramientas para manejar fácil las interacciones en el espacio, o para definir cómo y cuándo actúan los agentes, o para crear estos colectivos que decíamos. Así que aprender la teoría, el marco conceptual, y aprender la herramienta, NetLogo, van totalmente de la mano, se ayudan mutuamente.
Entiendo. Entonces, esta segunda parte del curso es como meterse en la sala de máquinas del ABM, ¿no? Aprender a armar el motor pieza por pieza, concepto por concepto.
Exactamente esa es la analogía que usa el texto. Es la fase de construcción, ¿sí? Pero, ojo, es fundamental no perder de vista para qué estamos construyendo ese motor. El objetivo final no es tener el modelo más lindo o más complejo porque sí. El objetivo es usarlo.
Claro. Y el texto adelanta que las partes 3 y 4 del curso se van a centrar justamente en eso, en analizar los resultados que da el modelo, en validarlos, en compararlos con la realidad, en experimentar con él para generar conocimiento científico nuevo o para ayudar a tomar decisiones sobre problemas reales.
Clarísimo. El mensaje final, entonces, es potente. Saber usar la herramienta, como NetLogo, es necesario, sí. Pero entender a fondo el porqué, el marco conceptual del ABM, estos conceptos de diseño, eso es lo que realmente convierte la programación en ciencia. Son como los cimientos, como decías, para después poder construir conocimiento de verdad. Precisamente. Así es. Y esto, bueno, nos deja con una última idea para reflexionar, ¿no? Algo que va más allá del texto en sí. Este enfoque de descomponer un sistema complejo en sus partes funcionales clave, la percepción, la interacción, la adaptación, la emergencia, todo eso, obviamente sirve para hacer modelos en la computadora. Pero, ¿hasta qué punto podríamos usar una disciplina parecida para mirar otros sistemas complejos? ¿En nuestro propio campo de estudio? ¿O incluso, no sé, en decisiones de la vida cotidiana? ¿Qué patrones o qué dinámicas que hoy no vemos podríamos empezar a descubrir si aplicáramos conscientemente un marco similar para analizar los fenómenos que nos rodean? Queda para pensarlo.